2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Hora 2.2 Radio. Ya saben, es un programa que les resumen, bueno, pues informaciones relativas a nuestra ciudad, Tres Cantos. Y además lo hacen los alumnos y alumnas del taller de radio que tiene lugar en Factoría Cultural. ¿Qué vamos a tener en este programa? El número 13 de la tercera temporada. Bueno, pues por ejemplo, vamos a descubrir el Tai Chi con el centro Taisan de Tres Cantos, que es un centro ya con muchos años en la impartición de diferentes cursos relacionados con yoga, pilates y también, por supuesto, Tai Chi. Vamos a escuchar, vamos a tener a Elena Frías y le va a entrevistar a Alfredo Gregori. Además, también vamos a hablar de una propuesta que llega este fin de semana, exactamente el 27 de abril, que organiza la Casa de Aragón de la localidad. Los tricantinos aragoneses celebran el día de su comunidad y lo hacen con jotas. Hoy una de las personas que forma parte de la asociación de esta casa regional pues nos viene a contar pues qué han organizado y ya de paso contar pues qué organizan y qué tienen en esta casa regional. También por otro lado le pondremos música, ya saben, la sección con nombre de que nos ofrecen Sara Montero y Guillermo Molinero, además de Javier Gómez, hoy dedicado, debido a la cercanía del Día de la Madre, a canciones protagonizadas por madres y mamás. También escucharemos un contenido que nos ofrece Alexis Ruiz, titulado Highlights en Ruta, y también una noticia curiosa con humor, Aliens Go Home, de Leo Bizzioli. Y en la sección Celofán de Palabras, hoy vamos a hablar del Día Internacional de Conservación de Anfibios con Beatriz Mille. Y en la parte final del programa, pues hablaremos de agendas de ocio y tiempo libre para el fin de semana. No se olviden que, por cierto, este viernes tenemos la gala final del Festival de Cortometrajes de Tres Cantos.
¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Bizzioli, en 2.2 Radio.
¡Va al banco con el cadáver de su tío para cobrar un préstamo! Sí. Le dijo, viene por tasa variable, no, mejor algo congelado. ¡Bien! El hecho ha ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El caso de Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, se está dando la vuelta al mundo gracias a la información de los medios locales como Globoplay o el diario Carioca, que han difundido imágenes de la surrealista y macabra situación que captaron tanto las cámaras de seguridad como los propios empleados del banco. La mujer se apersonó en una sucursal bancaria para solicitar la retirada en efectivo en metálico de 17.000 reales, unos 3.000 euros, ¿eh? Yo me la juego también, correspondientes al préstamo a nombre de su tío. Para ello, como es habitual en estos casos, necesitaba la firma del familiar al que llevó en silla de ruedas. El problema es que el hombre estaba muerto. Si no firmás, no hay manera, no puedo firmar por ti, firma aquí, decía la tipa, haciendo todo como un acting, ¿no? Agarrándole ahí la mano al pobre tipo. Y de paso decía, suban el aire acondicionado, por favor. Bien, claro, trataba de mantenerlo ahí medio como bien sentado al pobre tipo. Y como simulando la mano para que firme. No creo que se encuentre bien, dijo uno de los trabajadores, ante los evidentes signos de livor mortis de Paulo Roberto Braga, de 68 años. Alarmados por la situación y sospechando las intenciones de Erika, los empleados de la sucursal bancaria llamaron rápidamente al servicio móvil de atención de emergencias, el SAMU, que determinó que Braga ya llevaba varias horas muerto. Dice, claro, lo mataron ustedes con las tasas de interés, dijo la mujer, ¿no? Por lo cual trasladaron al cadáver al Instituto Médico Legal. Asimismo, la policía no tardó en llegar para llevarse a la buena de Vieira Nunes, arrestada y conducida hasta la comisaría, donde reconoció que se encargaba de cuidar al tío y que últimamente lo encontraba un poco débil, ¿no? Pero demasiado débil ya. La cuestión es que ahora la mujer está afrontando dos cargos, uno por profanación de cadáver y el otro por querer, obviamente, engañar a la entidad bancaria. Así que cuidados, amigos. Ojo, si ven alguna cosa en el tanatorio, en el cementerio, no vaya a ser que le quieran sacar la firma. ¿Quién levanta al muerto? Sería esto. Para 2.2 Radio, Leo Viscioli.
Esta semana, en Emprender Tres Cantos, hablamos de seguridad en el trabajo. Están con nosotros Almudena Vilas y Alberto Fraile, de Fraternidad Muprespa, para hablarnos de prevención de accidentes y cómo podemos mejorar con la ayuda de una mutua. Recuerda, el miércoles a las 8 de la tarde, el sábado a las 9 y media y los lunes a las 10 de la mañana, en 2.2 Radio, Emprender Tres Cantos, con Elena Tovar y Javier Gómez Elvira.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Vamos con nuestro primer tema, que tiene que ver con la Casa Regional de Aragón de Tres Cantos, que tiene uno de sus días grandes dentro de nada. Exactamente, van a celebrar el Día de la Comunidad este domingo 28 de abril en el Teatro Municipal del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, con un festival de jota aragonesa. Y hoy hemos querido invitar a nuestros estudios a esta Casa de Aragón para poder conocer no solamente que nos vamos a poder encontrar si vamos a este festival de jota, sino también la posibilidad de conocer un poquito más esta asociación, que descubriremos cuánto tiempo lleva. Vamos a hablar con Laura Martín Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, y también un poco para ayudar en la conversación y para llevar la voz cantante de la entrevista, pues a Sara Montero. ¿Qué tal, Sara?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a Laura, ¿te parece? Uh-huh. Pues Laura Martín Martínez es profesora de matemáticas en educación secundaria y, por lo que estás aquí también hoy, coordinadora del grupo de jotas desde el 2006. Bienvenida, Laura.
Gracias.
Pues además, una de las aragonesas, ¿no?, que forma parte de la Casa de Aragón, ¿no?
Sí, sí, claro. Soy socia, parte de la junta directiva y además coordinadora del grupo de jota.
Hablemos del festival del próximo domingo a las 7 de la tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues encontraremos un espectáculo muy variado, que contendrá diferentes piezas del folclore aragonés, no solamente jota, que es por lo que somos más conocidos. También hay boleros, seguidillas, zarzuelas, coreografías, y sobre todo veremos a nuestra escuela de pequeñitos, que siempre se llevan los mayores aplausos, también a la escuela de mayores. Tendremos cantos de estilo, rondaderas, cantos grupales, y muy variado.
Todo eso será el domingo 28 a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Eso es.
En el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez. Y además de, bueno, de esta actividad, ¿qué otras organizáis a lo largo del año?
Pues lo que se refiere a festivales, hacemos otro para El Pilar. Este año lo hicimos en noviembre, pero normalmente lo hacemos en octubre. También tenemos el festival de fin de curso y luego pues estamos en las jornadas gastronómicas, y ya fuera del folclore estamos en las fiestas de Tres Cantos con la caseta. También participamos en la cabalgata de Reyes, en el carnaval. Creo que hace 2 años nos llevamos del premio de asociaciones, de hecho. Y tenemos conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, catas de vino y de aceite.
Todas las actividades tienen que ver con vuestros objetivos, ¿no?, de trasladar la cultura, la idiosincrasia aragonesa a los tricantinos, y también servir un poco vuestra asociación, Casa Regional, de un poco foro, ¿no?, para los aragoneses en esta localidad.
Eso es, sí. Intentamos siempre promover la cultura aragonesa, el folclore, que es lo que más estamos ahora volcados, porque la mayor parte de los socios somos parte del grupo, pero también en lo demás, en gastronomía y otras muestras de cultura. Y también buscamos eso, que sea el lugar donde nos podemos reunir. Pues para San Valero también hacemos una chocolatada y un concurso de roscones, y nos juntamos allí a pasar la tarde, a jugar al guiñote, que es un juego de cartas muy aragonés.
¿Qué es el guiñote?
Pues es parecido al tute. Ajá. Pero se canta con la sota y el rey en lugar del caballo y el rey. Ajá. Y se juega por parejas.
¿Y qué nos puedes decir de cuándo se conformó esta Casa de Aragón o dónde estáis situados, si tenéis redes sociales, dónde os podemos encontrar físicamente?
Estamos situados en la Torre del Agua, donde están el resto de casas regionales. También hay locales para ensayos de grupos de música de gente joven. Nos juntamos ahí en nuestra sede, las sedes son pequeñitas, pero luego hay unas salas multiusos donde tenemos nuestros ensayos. Ensayamos los lunes el grupo de Jota, tenemos en tres locales distintos el canto, el baile, la rondalla, y hay un momento que nos juntamos. Y los sábados ensayan las escuelas, tanto de baile como de canto, en el Antonio Somalo, en el centro de mayores.
Y si queremos seguir estas actividades, ¿es las redes sociales?
Sí, tenemos cuenta de Instagram, de Facebook, y estamos remodelando la página web ahora mismo.
Con lo cual ahí os podemos seguir, ¿no?
Nos podéis encontrar, sí.
Bueno, además de las otras actividades que organizáis y que nos has contado antes. Por cierto, ¿cuánta gente sois ahora?
Uf, esta pregunta no la sabe la presidenta, no lo tengo claro, pero estaremos como en los 100 socios aproximadamente.
100 socios, que sería una parte de los aragoneses que viven aquí, tanto de primera, segunda, tercera generación.
Sí, sí. Bueno, digo 100 socios, pero hablo en realidad de familias, porque nosotros tenemos socios familiares, son cuotas familiares, entonces somos como 100 familias. Y sí, sabemos que hay muchos aragoneses en Tres Cantos, que muchos no conocen que hay Casa de Aragón, a pesar de que lo publicitamos, así que me parece esta una buena idea para que sepan de nuestra existencia.
Bueno, pues sepan los aragoneses que nos están escuchando en este momento que tienen una casa regional donde se mantienen firmes las raíces y se enseña pues señas de identidad, música, tradición, como por ejemplo las jotas, ¿no? Que es muy importante que cuando uno sale de su tierra y se establece en otro sitio, pues pueda mantener ese tipo de cuestiones, ¿no?, que forman parte de nuestra identidad.
Es muy importante, sí. De hecho, yo no cantaba jota, aunque me oigáis con esta voz, canto. No cantaba jota hasta que llegué aquí. Yo de pequeña la bailaba, porque siempre nos llevan a bailar jota, pero nunca había cantado. Tocaba la guitarra y bailaba. Y cuando llegué aquí era como que me faltaba algo, y acudí a la Casa de Aragón, y ahí es donde empecé a cantar. Entonces, los aragoneses la jota la sentimos, pero la sentimos más cuando estamos fuera. Hay muchas jotas que hablan de cuando estás lejos de tu tierra, ¿no? Pues esto es así.
Y aún no siendo de Aragón, si alguien quiere inscribirse en vuestra casa, ¿cómo habría que hacerlo?
Pues contactando con nosotros en nuestras redes sociales, cuando tengamos página web, en el correo. Está también en Instagram el correo, o acercándose a la sede, los lunes, que estamos allí seguro. Y bueno, todo el mundo, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Tenemos componentes en nuestra rondalla y en el grupo de Jota en general, desde andaluces hasta del norte, hasta de Castilla-La Mancha, de todas las zonas de España.
Y de diferentes niveles también.
También de diferentes niveles.
Es decir, alguien que no sepa nada de jotas puede ir.
Puede, y puede aprender y sí, y unirse al grupo.
¿Algo más?
Sí, por cierto, Laura, no nos has contado esto de las catas que organizáis de vinos aragoneses y también aceite.
Sí, vinos aragoneses. Además, colaboramos con La Cuba, que es un comercio aquí de Tres Cantos también, y le pedimos que nos traiga vinos aragoneses. El aceite lo traemos de allí, de un pueblo de uno de los socios. Y luego, bueno, en las muestras gastronómicas traemos productos aragoneses también, que tienen siempre mucho éxito. La longaniza de Graus.
Sí, me vas a decir a mí.
Has probado, ¿no? ¿Te has pasado por ahí?
Por supuesto, sí. Además que contamos de todo, desde dulces, quesos, vinos, aceite, bueno.
Los suspiros de amante de una de nuestras socias, Mercedes, son famosos, ya en Tres Cantos.
¿Algo más que nos quieras aportar sobre esta Casa de Aragón para invitarnos a que vayamos?
Pues bueno, que tenemos muchas ganas de recibir gente, que los niños que son el futuro están creciendo ahora en número en nuestra casa. Tenemos 14 niños bailando, desde muy pequeñitos hasta de 12 años. Y estamos encantados con esto, así que si quieren seguir viniendo, van a tener compañía.
Y también para los que no saben nada.
Y para los que no saben nada, también. Las castañuelas.
¿Castañuelas
siempre,
también?
Siempre dan mucho gusto tocarlas.
Sí. ¿También enseñáis?
Enseñamos dentro de lo que es la escuela de baile. Siempre, o sea, no aparte, pero bueno, estamos abiertos a abrir un taller si tenemos gente. Igual que de tambores del Bajo Aragón, está ahí en proyecto también.
¿Tenéis en proyecto hacer este taller?
Sí.
Vale, pues estaremos al tanto, por si acaso nos queremos apuntar. Bueno, Laura Martín, recordamos que formas parte de la Junta de la Casa de Aragón de Tres Cantos. Muchas gracias por acompañarnos, suerte. Y también os deseamos lo mejor para este festival que tenéis este próximo domingo, 28 de abril, 7 de la tarde, en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez, con motivo de la festividad de San Jorge. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2, un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Bienvenidos a Rutas en Harley. Hoy os traemos una historia de dos intrépidos motoristas que recorren España en sus robustas Harleys. Prepárense para una aventura llena de humor y diversión. En la carretera, bajo el ardiente sol español, dos amigos motoristas, Big Mike y Iron Dave, se embarcan en un viaje épico en sus imponentes Harleys. Su primera parada, un pequeño pueblo en la región de La Mancha.
Vaya, Dave, este pueblo parece sacado de un cuento. ¿Pero dónde vamos a encontrar algo de comer?
No te preocupes, hermano. Seguro que hay un bar por aquí. Vamos para allá.
Hola, amigos. ¿Qué desean?
Dos platos de migas manchegas, por favor.
Y dos cervecitas bien frías.
Enseguida, caballeros.
Cierto, ¿saben ustedes la historia de dónde surgieron las migas manchegas? Su origen es árabe. Cuando unos pastores pastaban sus rebaños por el campo, terminaban cada jornada con el pan del día anterior para preparar su plato, aunque hoy en día existen muchas variedades de migas.
Después de llenar el estómago y las risas, nuestros valientes motoristas continúan su viaje, pero pronto se encuentran con un desvío inesperado en la carretera.
¡Oh no! ¿Pero qué es esto, Dave? ¡Un desfile de cabras en plena carretera!
Parece que sí, hermano. ¡Vaya locura!
Sin embargo, la verdadera prueba para Iron Dave llega cuando se cruza con el famoso Cansino Histórico, un lugareño conocido por su mal temperamento.
¡Ey, amigo! ¿Por qué tan serio? ¿Acaso te ha picado una abeja?
¡Ey! ¿Qué has dicho, forastero?
Quieto, quieto, Dave, que se trata del Cansino Histórico. Anda, salgamos pitando de aquí, que no quiero que la armemos parda.
Después de un tenso intercambio de palabras, Iron Dave y Big Mike logran esquivar al Cansino Histórico y continuar con su ruta. Sin embargo, aprenden una lección invaluable. Nunca subestimes a un señor histórico que mete broncas.
¡Hasta aquí, rockeros! Espero que estos dos moteros no se metan en más líos de lo normal. Más historias en Harley próximamente. ¡A rockear duro!
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bueno, pues vamos adelante con otra de las secciones que tenemos en el programa La Hora 2.2 relacionada con la música. Ya saben que le pegamos un repaso a algunas canciones con un denominador común. La sección se titula Con Nombre de. Nos lo ofrecen Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez. Y en esta ocasión han decidido hablarnos, con motivo del próximo Día de la Madre, de canciones basadas o bueno, que tienen que ver con mamá. Así que, Guillermo, Sara, Javier, bienvenidos, contadnos qué vamos a escuchar hoy.
Devolver una pizca del cariño y del trabajo que a todos nos han regalado ellas. Comenzamos con Nombre de Madre. Y os recordamos que esto es solo un aperitivo del programa completo que podéis escuchar en 2.2 Radio el martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5. Empezamos contigo, Sara. ¿Qué nos traes para comenzar?
Pues como no podía ser de otra manera, contamos con la aportación de los Beatles, que en este programa viene del disco blanco. Y con Nombre de mujer, Julia. John dedica esta canción a su madre, Julia Lennon, quien le abandonó en su infancia y quien falleció en un accidente de tráfico cuando él era aún muy joven. La letra refleja un sentido de anhelo y amor profundo hacia ella, utilizando imágenes poéticas y de la naturaleza para evocar su presencia e influencia. Musicalmente, Julia pone el enfoque en la letra y la entrega emocional con una sencilla instrumentación. Años más tarde, Lennon escribió Mother, un tema desgarrador en el que lamenta: madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve a ti. Nos quedamos ahora con Julia. What I say is meaningless.
But I say it just to reach you, Julia. 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 Ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia.
Me parece a mí que mientras Sara y yo estemos en esta sección, siempre habrá una canción de los Beatles en el repertorio. Y es que tienen canciones para todo, hay que reconocerlo, Tony. Pero de momento, yo creo que Javier nos va a alejar un poquito de Liverpool, ¿no es así?
Bueno, sí, yo os alejo de Liverpool, pero no de la década. Pero por mí podéis poner los Beatles todas las veces que queráis, porque yo creo que no os equivocaréis casi nunca. Como decía, yo no me alejo de la década de los 60, me voy al año 69, Eurovisión se celebra en Madrid y por Luxemburgo canta un chico a esta moñada, a su madre. Y como a la mía le gustaba, pues aquí os dejo a Jean-Jacques y su mamá. Eso sí, lo dejo en castellano para que comprendáis la profundidad de la letra, sin más.
Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Íbamos los dos
empezar con una divertida canción de Meghan Trainor que critica el paternalismo de algunas personas y reivindica con un rotundo "Yo soy tu madre" la actitud decidida de la cantante ante la vida, con frases que a todos nos suenan como "Calla anda, ¿quién te ha dejado hablar?" o "Soy tu madre, escúchame". Y lo hace con un homenaje sonoro a ese Mr. Sandman de las Cordettes de los años 50 que todos conocemos.
I am your mother. You listen to me. Stop all that mansplaining. No one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. Mr. Big Boy, pulling up in your big toy. Saying all that blah, blah, blah. Making all that big noise. Cause you're so frustrated. Emasculated. Cause you got your called out by this little lady. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. That that feels like power to you. Must have forgot who you're talking to. I am your mother. I am your mother. You listen to me. Listen to me. Stop all the mansplaining. No one's listening. Shh. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. I am your mother. You listen to me. You just a bum bum bum. Y'all need a masterclass from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't trying to control me and own me like an old man of C-SPAN. Bet you wish you could wife this. Stay mad, that's priceless. You with your God complex, but you can't even make life. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong.
Bueno, Sara, por favor, sácanos de esta vorágine porque Javier y yo estamos que no paramos de bailar. Y bueno, es un espectáculo que menos mal que la radio no se ve. Adelante, Sara.
Pues yo os llevo a mi vorágine de los Beatles y de esa primera canción que había propuesto a los Rollins. Una canción que se llama Mother's Greatest Helper, que trata sobre la dependencia de algunas madres de los productos farmacéuticos para hacer frente al estrés de la vida y el trabajo cotidiano. Se trata de una crítica mordaz a la dependencia de las drogas prescritas entre las amas de casa de la década de 1960. La canción refleja refleja la creciente cultura de la medicación y cómo las drogas se utilizan para escapar de los problemas en lugar de afrontarlos. La letra describe a una madre que recurre a una pequeña píldora amarilla, una pastilla antidepresiva, para ayudarle a pasar el día. Y no se queda ahí. Denuncia también la insatisfacción marital de algunas madres y la búsqueda de la felicidad, mostrando cómo las expectativas sociales pueden llevar a buscar soluciones poco saludables. Y es que ser madre a veces no es nada fácil.
Y tras este psicodélico temazo de los Rolling, ¿con qué vas a seguir sorprendiéndonos, Javier?
Pues sigo menos profundo que Sara y sus letras, más terrenal, pero muy musical. Y una sorpresa que todos os sabéis, y mejor, bueno, la ponemos y la escucháis.
Mamá, quiero ser artista.
De mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos
bueno,
clases.
Bueno, Javier, esta no me la vi venir. Concha Velasco cantando revista, pero, mamá quiero ser artista.
Pero o sea, en vez de regañarle la madre a ella, ella le pide ser artista.
Sí, 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 no se lo exige prácticamente.
Se lo exige completamente.
Bueno, pues vamos a terminar la sección de hoy con una elegante y tierna balada de Elvis titulada Mama Liked the Roses, a mamá le gustaban las rosas, con la que queremos también homenajear a esas madres que ya no están aquí, pero que siguen iluminando y acompañando a quienes los añoran. Os recordamos que esta sección es solo un aperitivo del programa que podéis escuchar los martes a las 8 y los domingos a las 5 de la tarde en 2.2 Radio. En esta ocasión hemos querido dedicarlo a las madres y concretamente a las madres de quienes estamos aquí. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Guillermo.
Y gracias, Sara.
Un placer.
Se despide de vosotros Guillermo Molinero.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y vamos con ese tema que les hemos anunciado al principio del programa. Vamos hoy a hablar de Tai Chi, porque resulta que este próximo 27 de abril se celebra el Día Mundial del Tai Chi y con motivo de dicha celebración hemos querido traernos hasta nuestro estudio a Elena Frías, que es profesora y directora del Centro Taisan de Tres Cantos, un centro de referencia para el bienestar personal en el que se ofrecen talleres, sesiones de musicoterapia, clases de yoga, pilates, meditación y, por descontado, Tai Chi. Elena Frías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, y para poder conversar con Elena tenemos a nuestro compañero Alfredo Gregori. ¿Qué tal, Alfredo?
Buenas tardes, Fran. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos un poco a situar a los ciudadanos, Alfredo, exactamente qué es el Tai Chi.
Pues bueno, a ver, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, pues diremos que el Tai Chi, que es un arte marcial desarrollado en China, es practicado por millones de personas en todo el mundo. Uh-huh. Y se suele decir que es una meditación en movimiento, combinando esos movimientos fluidos y sutiles con técnicas de respiración, de concentración mental y de relajación.
Bueno, alguna vez hemos visto a ciudadanos, por ejemplo, en el parque, haciendo Tai Chi, también en tu centro. Tienen numerosos beneficios a diferentes niveles, pero bueno, coméntanos, ¿cuáles serían esos beneficios?
Bueno, pues la verdad que lo bonito es la unión de esos beneficios, que es tanto en el aspecto mental como en el físico. En el mental, pues prevalece sobre todo un poco ir contra el estrés, ¿no? Ese factor de relajación que a posteriori no es nada inmediatísimo que vamos a conseguir, pero se van viendo los beneficios a través de la práctica y poquito a poco. Uh-huh. Y luego físicamente, pues te va fortaleciendo las piernas, los brazos, los músculos de la espalda, porque los movimientos no son rápidos, o sea, no intentamos hacerlo como un aspecto marcial, que sí que hay estilos que desarrollan más ese aspecto, pero en nuestro caso, el aspecto de salud, bienestar y longevidad, que ahora está tan de moda el anti-aging.
Alfredo. Sí, pues yo creo que después de esto, pues uno puede llegar a pensar, ¿no?, que el tai chi es la solución a todos nuestros males. Pero bueno, como todo propósito que uno se proponga, la constancia es una de las mejores aliadas, ¿no?
Sí, de hecho, mi maestro siempre decía que esto, tai chi, es kung fu interior. Y kung fu, en término como tal, significa tiempo y esfuerzo. O sea, no, algo no te va a dar de repente 1,000,000,000 de beneficios si tú no le has dado a esa práctica, sea la que sea, un tiempo de dedicación. Y uh-huh. Eso es el tiempo.
Una cuestión, porque yo estoy visualizando tai chi, uh-huh. Hace unos meses lo vi, por ejemplo, en el Parque del Río de Soto del Real, ¿no? Uh-huh. Con un grupo que bueno, lo practica en bajo techo, ¿no? Uh-huh. Indoor, como el que dice, pero el pasado otoño también, aprovechando algunos días de sol, lo hicieron fuera, ¿no? En un parque público. ¿Cómo sería? ¿Son movimientos fluidos que se hacen con brazos, piernas, acompasados con respiraciones y también con concentración, claro, lo que
eso es. Son los distintos estilos que hay, cada uno tiene sus tablas de movimientos y consiste en enlazarlos con la mayor continuidad posible. Y me ha gustado mucho lo que has dicho en el parque. Tal cual, este arte está creado para, de hecho, hacerlo en la naturaleza, y lo ideal al amanecer y al atardecer. Uh-huh. Y ahora es curioso cómo cantidad de estudios están dando a esa luz del amanecer y el atardecer una gran importancia en cuanto a beneficios para la salud. Y eso es siempre en mi mente, al final estoy ligando cosas nuevas, bueno, nuevas. A ver, demostradas por la neurociencia. Estoy, por ejemplo, formándome con Nazaret Castellanos en neurociencia, y digo, pues, lo que intuitivamente de siempre lo supe, pues ahora está aclarándose con papers, como quiere la gente.
Ajá. Así. Con pruebas.
Con pruebas. Muy y bien. Estudios científicos.
¿Y entonces cuándo empezaste tú a practicar tai chi y por qué?
Yo empecé en el 94, o sea que voy a hacer un cumpleaños feliz pronto de 30 años haciendo tai chi. Empecé porque tenía una úlcera de estómago por los nervios en la carrera. Claro, hasta el COU de entonces iba fenomenal, llegó la carrera y tacapum, y todo se me centraba en zona digestiva y bueno. Y aunque sí que ya me mandaron el típico Almax, no sé si seguirá en el mercado, pues me dio por buscar otras cosas. Y efectivamente, enseguida, bueno, no inmediato, pero a la siguiente convocatoria de exámenes ya noté beneficios. Ya no sí. Reaccionaba mi estómago, enseguida vomitaba de nervios y uh-huh. todo. Y aunque soy de naturaleza así nerviosa, no repercutía de forma negativa como me estaba pasando antes.
Uh-huh. Así que comenzaste de esta manera.
Ah, sí.
Qué curioso,
por necesidad,
¿no?,
propia.
Sí, porque habrá gente que diga, bueno, que tiene que ver con los problemas digestivos, ¿no?
Pues
con una práctica que tiene que ver con la relajación, ¿no? Pero tiene mucho que ver.
Claro, muchísimo que ver. Y es que muchas personas somatizamos de una forma, otras de otro, a otros más dolor de cabeza, cuando hay estrés. Para mí, pues era más ese problema digestivo. Y la verdad que para mí fue la maravilla.
Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo de haber escuchado a una persona muy popular aquí en Tres Cantos hace años, a la viuda del pintor Vandrell, que acudía a hacer tai chi, ¿no? Y era una persona ya de unos 80 años. ¿Hasta cuándo se puede hacer tai chi? Y si, por otro lado, debido a que hemos visto pues imágenes de personas mayores haciendo tai chi, ¿si es un ejercicio más para personas mayores o sería recomendable para un público más general?
sería recomendable para un público más general. ¿Qué pasa? Que como realmente se puede hacer hasta más mayor,
más tarde, sí.
Pues entonces es el tesoro que es. Es verdad que un chaval joven, pocos hemos tenido en el centro, pero algunos sí se ha acercado, y porque, bueno, con intereses diferentes, afortunadamente, ¿no? Cada uno tenemos. Pero ya mi maestro también decía, dice, un menor de 12 difícil, ¿no? Así para empezar. Pero puede ser, la cosa es empezar, si hay, bueno, como todo, si a alguien le gusta a alguien, y lo bueno es que no hay ese inconveniente de, pues, que saltas, que es rápido, para que uno diga, ya no puedo hacer esto. Y además, a ver, yo he tenido, estoy con un tobillo chunguito y una lesión, pues se adapta, o sea, vamos adaptando cositas. Yo incluso enseño truquitos a alguno que le veo un poquito lesionado una cosa, y como ya lo he pasado en mi cuerpo, o pues el hombro por la carga de mi niña y eso ha estado, bueno, pues mira, esto lo hacemos así o lo hacemos así. Entonces no tienes por qué dejar, físicamente no llegarás a esos beneficios, pero mentalmente estás, porque todo el resto de trabajo de concentración lo puedes ir haciendo fenomenal.
Bueno, yo tengo que decir que el año pasado estuve todo el año practicando Tai Chi con Elena y me da mucha envidia el no poder haber seguido por lo menos este año por cuestiones de horarios, pero tengo intención de continuar si puedo el año que viene.
Ahí te esperamos.
No soy un jovencito, pero casi, casi, casi. Entonces, bueno, para que la gente más o menos se ponga un poco en circunstancia, ¿qué hace falta para practicar Tai Chi? ¿Es caro todo el material que tienes que hacerte con él? O
carísimo, unos calcetines, las zapatillas que tengas más viejas en casa para que se pueda deslizar. Bueno, incluso yo me salgo al parquecito de enfrente de Taisán y voy descalza. Pero bueno, nada, el chándal que se tenga y absolutamente nada más, nada más. Ánimo. Además, ese ánimo se mejora en la práctica.
Poco a poco.
Poco a poco.
Doy fe.
Y nada más. Es lo bueno, además, también. El espacio, es verdad que en casa a lo mejor tienes que retirar una mesita o coger pasillo. Uh-huh. Ahí, al aire libre, insisto, es lo ideal. Pero bueno, en Taisan, precisamente en Taisan, tenemos esa sala diáfana fabulosa para poder practicar.
¿Cuánto tiempo sería lo recomendable?
Diariamente.
¿A la semana o diariamente?
Bueno, se dice esto como en todas las prácticas y para que surta su efecto, que mínimo sería una media hora al día, pero bueno, incluyendo el calentamiento, pero es que en el calentamiento hay unas movilizaciones articulares, unos ejercicios de respiración, que ahora está demostradísimo sus beneficios, y luego ya la práctica en sí de la tabla, que puede ser pues otro cuarto de hora, y a medida que se aprende, uno va incluyendo movimientos nuevos. Entonces, cuando uno empieza, pues a lo mejor esto es decir, venga, hago 10 minutos. Y eso se va ampliando solo, no te das cuenta. Entonces, decir, bueno, 10 minutos. Claro, si sumamos a las recomendaciones de muchas cosas, hay que elegir. Pues chicos, lo que hay que elegir es Tai Chi.
Tengo entendido que hay diferentes estilos de Tai Chi, ¿sí?
Sí, de hecho en Taisan tenemos dos estilos. Ajá. Hay otra profesora por las mañanas de estilo Yan, que es el más difundido fuera de China, en la forma Yan. En principio se cree que la forma primera de salir de monasterios hacia afuera fue la forma Chen, luego de ahí la Yan, la Sun, la Wen, y luego el estilo Xingyi estuvo como muy, muy, muy todavía dentro de muros, y fue muy tarde que salió, por eso también no es tan, tan conocido, pero la verdad que ha cuajado en España, y somos muchos compañeros, la asociación nuestra es... Bueno, bastante.
¿Y se diferencian mucho unos estilos de otros?
Pues mira, la forma, por ejemplo, de 24 movimientos nuestra, de Xingyi, corazón-mente, es prácticamente igual a la que en China llamaron el estilo continental, que fue una forma que el gobierno creó a través del Ministerio de Deporte como para aunar así un poquito y crear algo incluso para exportar, aunque luego pues realmente sí que han salido los distintos estilos. Y se parece bastante nuestra forma de 24 movimientos.
También he oído por ahí que se dice que cada movimiento del Tai Chi almacena y libera energía.
Uy, esto
eso me lo puedes explicar un poquito qué significa.
A ver, es que claro, energía es todo, ¿no? La materia es energía, la comida es energía, el aire es energía.
Nosotros.
No, es todo, todo, todo. Todo lo que hay aquí es energía. Entonces, la forma... de decir que esto almacena es porque tenemos como centro energético primordial el Tantien, que está debajo del ombligo y hacia adentro en nuestro cuerpo, y que realmente además es nuestro centro geométrico. Entonces, todos los movimientos que al final se liberan el chi, la energía vital, en el cuerpo y la hace movilizarse por la armonía del movimiento, que finalmente se almacena aquí, por eso acabábamos muchos ejercicios colocando...
Un poco como lo que ahora se llama el core, ¿no? Lo que ahora se llama el core.
Bueno, el core es más paquete abdominal.
Sí, pero bueno, que está ahí dentro.
Eso, pero sí, bueno, físicamente está parecido ahí. Y entonces es como que movilizas para luego almacenar aquí, en el Tantien. Lo de generar como tal energía... A ver, las que generan la energía son las mitocondrias de las células, que ahora están súper famosas, y lo más seguro que próximos estudios nos lo demuestren, que efectivamente con Tai Chi hay una mayor liberación de esa energía mitocondrial.
Bueno, pues hay un interesante comentario, ¿no? Bueno, en tu centro, como hemos dicho antes, pues tenemos desde clases de yoga, pilates, meditación, Tai Chi... ¿Qigong también?
Mira, de Qigong como tal tenemos talleres sueltos con distintos maestros que a veces invito. De hecho, Bertrand Hamel es un amigo y maestro que desde hace 24 años ha venido al centro a ofrecernos pues talleres intensivos, preparación para profesores ahí. Pero justo ahora mismo no hay como clases regulares. Es verdad que dentro de las clases de Tai Chi, todo ese calentamiento inicial, ejercicios de respiración, hacemos ejercicios también de Tai Chi, pues de distintas escuelas con las que nos hemos preparado las profesoras. Uh-huh. ¿Vale? Pero eso, ahora mismo como clase solo de Qigong no tenemos.
¿Y tiene relación el Qigong con el Tai Chi?
Sí, 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 hombre, el origen es el mismo. Es de origen chino, también es el fluir de la energía, la salud, pero el Qigong es un poco más estático, aunque también hemos tenido un profe que hacía un Qigong de los cinco elementos que eran como mini tablas. Por eso digo que yo muchas veces no veo la frontera muy exacta. Ahora bien, mi maestra, por ejemplo, mis maestros de Tai Chi decían que Qigong, dices, todo lo que ves que dicen Qigong no es. Para ellos era... sentarse en la postura de Mapu, o sea, muslo paralelo al suelo, y movimiento interno de energía. Y mira, yo llevo 30 años y no he llegado. No.
Así un poco para aclararnos a los oyentes, esto del Qigong, ¿qué sería? ¿Cuál sería la práctica?
Sería una concentración tal que realmente pudieras mover por tus meridianos de forma voluntaria la energía. Entonces, llevándola... para una aplicación de salud o marcial, cuando se dicen esos que ese luchador proyectaba sin tocarle al otro, yo eso lo he visto en mi maestro hacerlo, y ya te digo, nosotros no lo he conseguido.
Bueno, pues si queremos conocer más sobre el Tai Chi u otras disciplinas, ¿no? Otras actividades que nos van a ayudar a, bueno, pues relajarnos, uh-huh, a conectar con nosotros mismos, a favorecer la concentración, también la resistencia, la fuerza. Bueno, pues tenemos este centro Taishan. Recordemos dónde estáis.
Pues ahora la sede principal, digamos, está en Escultores 19. Uh-huh. Ahí tenemos la sección de terapias. Y hay dos salas grandes de actividades. También está la sala de chino, que ahora mismo, bueno, pues no tenemos idioma chino, los profes dan ya sus clases desde casa, pero es una sala polivalente. Cuando tenemos cursos de fin de semana y eso, pues nos sirve también un poquito ahí de descanso y una pasada. Y luego en oficios, que fue la primera sala que abrí, bueno, pues sigue habiendo actividad también, pero hay karate, por ejemplo, y bailes de salón. Allí lo tenemos como un poquito ahí separado esa parte. Pero quería destacar un poco me lo habéis mencionado, lo de musicoterapia. Las sesiones que ofrecemos, tanto de cuencos tibetanos y pandero chamánico como de gong, tanto una como otra, hay una sesión al mes, que igualmente se está demostrando los beneficios de decir, oye, yo solo es sentarme y escuchar esos sonidos y cómo el cuerpo se puede relajar, pero profundamente. O sea, nos hace como una gran inducción a bajar nuestras ondas cerebrales. Uh-huh. Y es un tesoro que yo creo que va a despuntar.
Recuérdanos tu página web para informarnos.
Pues www.centrotaisan.com, sin H's y sin nada.
Todo seguido.
Muy bien, Elena Frías, profesora, directora de este Centro Taisan de Tres Cantos, muchas gracias por acompañarnos y suerte.
Muchas gracias, Elena.
Y Alfredo Bergoglio también. Gracias.
Muchas gracias.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Hoy nuestro celofán de las palabras lo dedicamos al Día Internacional de la Conservación de los Anfibios, que se celebra el último sábado de abril. Existe el peligro de que estos animales de sangre fría desaparezcan debido a la pérdida de su hábitat, los desechos tóxicos, los contaminantes o también el cambio climático. Vamos a hablar de este asunto con Beatriz Mille. Buenas.
Hola, François. Pues sí, son animales vertebrados con unas características muy particulares. La especialidad de la zoología que estudia específicamente a los anfibios se denomina herpetología. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos ahora a escuchar de dónde viene la palabra anfibios y otras cosas interesantes sobre este grupo de vertebrados en el canal de YouTube Bio Humphreys.
La palabra anfibio viene del griego y está formada por dos raíces. Amphi quiere decir doble, mientras que bios significa vida. Por tanto, el significado de la palabra anfibio es doble vida. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues esto hace referencia a los anfibios que viven toda su vida entre dos mundos, la tierra y el agua. Así es, los anfibios son descendientes de aquellos primeros peces que se aventuraron a salir fuera del agua, pero que nunca llegaron a sobrevivir del todo sin ella. ¿Y cómo podemos identificar un anfibio? Muy fácil, para ello tenemos que conocer sus características o rasgos principales. La primera de todas es su piel. Es muy fina y húmeda, y esto hace que los anfibios sean muy resbaladizos. Para conseguir esta textura fina y húmeda, su piel está repleta de glándulas, y, en algunas especies, esas glándulas pueden segregar veneno, como la rana flecha azul, que es la segunda rana más venenosa del mundo. La segunda característica es que la mayoría de los anfibios tienen cuatro patas, que les sirven para desplazarse tanto en tierra como en el agua. Algunas pueden llegar a saltar grandes distancias e incluso planear. ¿No es increíble? La tercera característica es que son animales ectotermos. Esto quiere decir que su temperatura corporal depende de la del ambiente que los rodea. Por ello, los anfibios no pueden vivir en lugares muy fríos. Y la última característica es que todos los adultos tienen respiración cutánea. ¿Qué significa esto? Pues que pueden respirar a través de su piel. ¿Os acordáis de que su piel era fina y húmeda? Si su piel no fuera así, no podrían respirar a través de ella. Pero no os preocupéis por ellos, que también pueden respirar por branquias cuando son renacuajos y por pulmones cuando son adultos.
Pues bien, se cree que los anfibios se formaron de los peces hace ya unos 360 millones de años y que de allí nacieron los reptiles para luego dar paso a otras especies evolutivas como las aves y los mamíferos que hoy conocemos. Los anfibios cumplen un importante papel para mantener el correcto equilibrio de los ecosistemas en todo el mundo. Una de sus principales funciones es permitir que fluyan de manera armoniosa todos los nutrientes de las aguas a los sitios terrestres y que esto, a su vez, coayude para evitar la erosión. También los anfibios son vitales para que se cumpla el ciclo de la cadena alimenticia en la naturaleza. Con su presencia en los pantanos, ríos, lagunas y bosques, contribuyen a que los animales depredadores obtengan alimento. Además, sobreviven gracias a las distintas especies de insectos que viven en el medio ambiente, como gusanos, babosas, arañas, larvas y peces. Como así podemos aprender escuchando otra vez a Bio Humphreys.
¿Qué comen los anfibios? Los adultos comen artrópodos, como los insectos, muchos de ellos usando sus largas lenguas. Pero las crías, en cambio, son filtradoras y se alimentan de restos vegetales que flotan en el agua. Otro rasgo que distingue bastante bien a los anfibios es la famosa metamorfosis. ¿Sabéis lo que es? Se trata del proceso por el cual las larvas que salen del huevo pasan por una serie de fases o estadios hasta dar lugar al individuo adulto. Generalmente, a las larvas se les conoce como renacuajos y, a diferencia de los adultos, no tienen patas ni pulmones, sino que respiran por branquias, internas o externas, y nadan moviendo la cola. Ah, por cierto, recordad que los renacuajos tampoco tienen oído, sino que tienen línea lateral, como los peces.
Bueno, pues los anfibios viven en todas partes del mundo, excepto en las regiones árticas y antárticas, en los desiertos más áridos y en la mayoría de las islas oceánicas. Hay descritas unas 7.492 especies de anfibios y se reconoce como anfibios los anuros, ranas y sapos, los caudados, ajolotes, salamandras y tritones, y a los gimnofiones o cecilias, que se cree que el 41% de los anfibios están en peligro de extinción. Y ahora vamos con nuestras palabras del celofán. En este caso es el libro de los encuentros de un caracol aventurero de Lorca. Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles extienden sus brazos a la tierra. Un vaho tembloroso cubre las sementeras y las arañas tienden sus caminos de seda, rayas al cristal limpio del aire. En la alameda, un manantial recita su canto entre las hierbas y el caracol, pacífico burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla. La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe, y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó a andar e internóse en un bosque de yedras y de ortigas. En medio había dos ranas viejas que tomaban el sol, aburridas y enfermas. Esos cantos modernos, murmuraba una de ellas, son inútiles. Todos. Amiga, le contesta la otra rana, que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que, si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no la crea. Yo ya no canto más.
Muchas gracias y bueno, no te vayas muy lejos, Beatriz, porque tenemos que dar agendas, ¿no?
Claro que sí, todas las agendas que tenemos en este en Tres Cantos.
Venga, pues empezamos con la agenda.
Bueno.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Y para hablar de agendas de ocio y tiempo libre para el fin de semana, tenemos a Natacha Ruiz, a Cecilia Ruz y también a Beatriz Nille, que sí, ¿no? Sí.
Sí.
Hola, venga.
Hola, saludos, buenas tardes.
Hola.
¿Quién empieza? Empecemos.
Venga, voy a empezar porque Tres Cantos se convierte este mes de abril en una ciudad de cine. Y la culminación del certamen de cortometrajes llega el 26 de abril con la gala de entrega de premios en el Teatro Municipal. No faltarán alfombras rojas, cañones de luz, fotocalls, decorados y personajes de película. Al frente de la gala, el actor Víctor Palmero y la actriz miembro del jurado del certamen, Tamar Vela.
Bueno, hay que decir que nuestra compañera Beatriz Milla ha estado yendo un par de días a este festival de cortometrajes, creo, el pasado fin de semana. ¿A ti qué te parecieron?
A mí es que me parece fantástico, disfruto muchísimo y además son tan variados.
¿Tú ya tienes así una idea de quién puede ganar y tal? ¿Votaste?
Yo voté, pero claro, yo entiendo que eso es muy personal también.
Bueno, ya saben que una parte de los premios, que se reparte como unos 11.000 euros, los decide un jurado, ¿no? Y además en diferentes categorías, pero hay otros que directamente lo decide el propio público que ha ido por estas proyecciones. Ya saben que se desvelará a los ganadores el próximo viernes en la gala de cine que nos ha comentado Beatriz Millé. Bueno, más agendas.
Pues mira, el viernes 26 la Biblioteca Municipal Lope de Vega, en el espacio Una Noche de Cuento, acoge la sesión Saldando Cuentos Pendientes, del narrador Nono Granero. No es raro que al contar un cuento aparezcan otros diferentes que quieran abrigarse al calor del primero. A menudo ocurre también que cuando llegados por la narración se quedan en boca y por falta de tiempo y no pueden salir. Pues bien, ha llegado el momento de saldar todos esos cuentos pendientes en esta sesión. Si es que no vuelve a pasarnos lo mismo, recuerda, el viernes 26 de abril de 8 de la tarde, 8 y media a 9, en la Biblioteca Municipal, con entradas gratuitas, pero hay que adquirirlas en giglon.com.
Pues el sábado 27 de abril se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León. Y ese día su Casa Regional de Tres Cantos presenta en el Teatro Municipal un programa doble. Por un lado, la representación de la obra de teatro La Zapatera Prodigiosa, del grupo teatral La Estrella, y por otro, la actuación de la rondalla Tierras Castellanas. Se pueden adquirir las entradas por 3 euros en horario habitual de taquilla y en www.giglon.com.
Yo también quiero proponerles una idea para este próximo fin de semana, y es que además tenemos los últimos días para poder disfrutar en Tres Cantos de la exposición pictórica de José Luis Ayuso en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Su reconocible estilo ahora se manifiesta en reproducciones de otros famosos autores, y podemos ver por la expresividad de Goya, el tenebrismo de Velázquez, la inmensidad de Van Gogh, la innovación de Murillo, las pinceladas de Monet o el modernismo de Cézanne, entre otros autores. La exposición se puede ver hasta el 28 de abril en las salas Pedro Navares y Pandrel del Centro Cultural Adolfo Suárez.
Y si tenéis niños, el Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas de Tres Cantos organiza un taller para familias en el que elaborarán joyas con resina. Tiene lugar el domingo 28 de abril y se podrán hacer collares, pendientes y anillos, por ejemplo, en cuyo interior habrán diversas composiciones botánicas y usando especies autóctonas y vegetales. Las inscripciones se hacen enviando un correo electrónico a auladedemedioambiente@trescantos.es, indicando número de participantes, edad de los menores, teléfono de contacto y turno de elección. El taller tiene una duración de 2 horas y tiene lugar por la mañana. Creo que era sobre las 11 o así.
Ok.
Bueno, ¿no creéis que entre lo humano y lo divino a veces no hay tanta diferencia? Como muestra el programa del concierto de música íntegramente renacentista que hace el coro Ciudad de Tres Cantos. Esto es el 28 de abril. En él se combinan algunas de las piezas paradigmáticas del esplendor de la polifonía europea con una de las joyas musicales del siglo XVI ibérico, Las Ensaladas de Mateo Flecha, un compendio de genialidad, ironía, belleza y destreza técnica. En el recital participa Belén González Castaño al órgano, Sofía Alegre viola de gamba, Alejandra Fernández Sanz y Juan Miguel Guián de flauta de pico. Y las entradas, ya sabéis, 3 euros en horario habitual o en www.giglon.com. Y el concierto es a las 12:30 en el Auditorio Municipal de Tres Cantos.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y los estrenos de cine en esta ocasión, y solamente tiene 2 minutos para contárnoslo, nos los ofrece Cecilia Ruz. Son 3 estrenos a partir de este viernes en Odeón Multicines Tres Cantos. Empecemos, por ejemplo, por Rivales.
Sí, es un drama. El sueño de Tashi siempre fue dedicarse al tenis y ser una jugadora de este deporte de talla mundial. Sin embargo, el destino y sus habilidades quisieron que esto no fuera así. Ahora, con sus aspiraciones quedaron lejos, trabaja como entrenadora de su marido. Su esposo comenzó como jugador, que dejaba bastante que desear, se lo podría llamar mediocre, pero las destrezas de Tashi lo convirtieron en un campeón de Grand Slam. Ahora que la carrera de su marido no pasa por su mejor momento, lo apunta al torneo Challenger y allí se encontrará con su pasado.
La segunda película que se estrena este próximo fin de semana es Siempre nos quedará mañana.
Roma, año 1946. Delia tiene tres hijos y su marido es el arisco Ivano, que la desprecia y la trata mal. Al acabar la Guerra Mundial, los dos tratan de sacar a su familia adelante con varios trabajos con los que no ganan mucho dinero. Pero un día, una maravillosa noticia les cambia la vida. Marcella, la hija mayor, acaba de comprometerse con Giulio, un chico muy simpático de buena familia. Delia está muy ilusionada con este nuevo comienzo que traerá un futuro mejor para todos. Sin embargo, recibe una misteriosa carta que promete cambiar los planes de toda la familia para siempre.
Y la tercera propuesta, El Especialista.
Thriller de acción inspirado en la serie de televisión de los años 80 creada por Glenn Larson. Después de dejar de lado su trabajo como doble de acción a causa de un accidente que casi acaba con su carrera, Ryan Gosling decide centrarse en su salud física y mental, pero Colt volverá a las andadas cuando le propongan participar en la nueva película que dirige su ex Jodie Moreno, que ruedan en un estricto secreto porque su protagonista, la estrella Tomb Raider, ha desaparecido. Mientras el estudio trata de mantener en secreto la misteriosa desaparición de su estrella, Colt realizará las escenas de acción más extravagantes y de paso intentará ganarse de nuevo la confianza de su amada Jolie. Se verá entonces atrapado en una siniestra trama criminal que lo empujará al borde de una caída aún más peligrosa que cualquiera de las escenas de acción que jamás haya rondado.
Bueno, pues esto, los estrenos del fin de semana. Os damos las gracias por esta agenda de ocio y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.